El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Vamos a capítulo 6, versículos 5 a 8, a Efesios. Y no sé si ustedes creen en milagros, que Dios puede hacer milagros hoy, pero... oramos para el milagro, estudiar 3 versículos en una hora. Vamos a ver si podemos estudiar los 3 versículos de Efesios. Normalmente la exposición es un poco despacio. Pero empezamos aquí con el tema de esclavos, trabajo y Cristo. Esclavos, trabajo y Cristo. Empezamos con la ilustración de los relojes suizos, relojes suizos. No sé si ustedes escucharon, pero los suizos tienen la reputación de tener los mejores relojes en todo el mundo. Y ellos tienen esa reputación por 500 años, en verdad. Desde el tiempo de la Reformación. 2-3 años atrás celebramos el aniversario de 500 años de la Reformación. Y en verdad, los relojes suizos son una buena ilustración del efecto del evangelio, el evangelio verdadero en el trabajo, en nuestro trabajo. En verdad, el evangelio verdadero cambia la manera que pensamos de trabajo. Si es trabajar en la escuela y estudiar y hacer tarea, o si es trabajar en casa y cambiar pañales, o si es ser administradora de una escuela. El Evangelio cambia la manera que trabajamos y hacemos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio ahora tenemos propósito en nuestro trabajo. No vivimos y no trabajamos solamente para tener un ingreso y solamente para pagar nuestros gastos. Ahora trabajamos porque tenemos un Señor de señores. Y Él va a pagarnos en la eternidad. Él tiene recompensa para cada buena obra. Y ahora, Dios nos llamó a un tipo de ministerio. Y es el ministerio de ser administrador de una escuela, o maestro de una clase, o ser ama de casa, o ser estudiante, o trabajar en el sistema del agua, ser taxista. Dios nos llamó para hacer trabajo. Y ese es nuestro ministerio. Y rechazamos las mentiras de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene muchos efectos en la manera que evangélicos piensan. Y uno de los malos efectos es la Iglesia Católica enseña que hay divisiones con los sacerdotes y monjas. Y su ministerio es mucho más santo que personas que trabajan en construcción y amas de casas. En verdad, no... En verdad, cada uno tiene su propio llamado por Dios. Y Dios quiere. Para Anthony estudiar y ser estudiante. En la misma manera que Dios quiere para mí ser pastor y servir en el ministerio del Evangelio. Y mi manera de servir no es mejor que un estudiante. Tenemos un llamado. Dios no quiere para todos ser pastores. Es obvio porque... La mitad de nosotros son mujeres. Es obvio que Dios no quiere para todos ser pastores. ¿Entienden? Pues es claro que no todos son llamados a ser misioneros. No todos son llamados a ser pastores. No todos son llamados a ser en un ministerio oficial. Pero sí, todos tienen ministerio, un llamado. Dios quiere para nosotros regresar a trabajar mañana. Y no es un accidente. Dios es soberano. Dios tiene su propio plan y la manera que necesitamos trabajar mañana. Si es estudiar letras y aprender cómo leer, o si es administrar una escuela, o si es estudiar la palabra. Dios tiene un llamado por cada uno de nosotros. Y trabajo es una bendición. Pues empezamos a pensar de la gran perspectiva del trabajo y cómo Dios tiene un plan por cada uno de nosotros y es una manera adorable. Y empezamos con los relojes suizos y pensamos de cómo ellos, los relojes tiene son los relojes más precisos, exactos, tienen mejor calidad, son hermosos. Todo el mundo, yo no tengo un reloj, no pienso mucho de relojes, hermanos, pero estoy hablando de la reputación que ellos tienen. Y es un fruto de una buena ilustración de la reformación, como Dios cambia nuestra perspectiva de trabajo. Hay muchos en nuestro país que quieren quejarse de trabajo, quieren evitar trabajo, ser perezosos, robar de otros en lugar de trabajar. Hay mucho mal entendimiento de trabajo. Y en esa lección, en los versículos aquí, encontramos ese principio, cómo pensar de trabajo. Cómo pensar del trabajo. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos la gran perspectiva, la gran historia del trabajo. Y consideramos, antes, en la creación, cuando Dios creó el jardín y Adán y Eva, Dios dio trabajo a Adán, la primera profesión. ¿Y qué fue la primera profesión? ¿Recuerdas? Jardinero. Jardinero. Adán fue trabajando como en el jardín, cuidando. Y Eva, su ayudora. Pues, pero después en la caída, ¿qué pasó en la caída? ¿Qué fue parte de la maldición en la caída? ¿Qué pasó con el área de trabajo? ¿Recuerdan ustedes? Sí, pues maldito. Ahora es necesario sudar, ahora es necesario trabajar con muchos espinos. Y no es como antes de la caída. Y el trabajo es difícil. Es difícil responder a la alarma y levantar temprano. Es difícil estar cansado. Es difícil perseverar y tener un jefe que tiene muchas palabras de desánimo o otras situaciones difíciles. Es difícil, trabajar como y cuidar la casa. Y es difícil en el parto también. Pues recordamos, pero todavía trabajo es un regalo de Dios. Sí, es mucho más difícil, pero todavía es un regalo de Dios. Y recordamos la gran perspectiva de lo que dice la Biblia. Cristo vino a este mundo. Cristo vino a ese mundo y este fue su gran obra, su gran trabajo, para ser un ejemplo para nosotros. Y Él trabajó por muchos años como carpintero, muchos años trabajando con tus manos, haciendo su ministerio en ese tiempo. Y también Él hizo el ministerio de predicar el Evangelio en sus últimos 3 años y morir en nuestro lugar. Y Él hizo todo su trabajo para nuestra salvación, su vida perfecta y su muerte. Nos somos salvos por medio de su vida perfecta y también su muerte en la cruz. Y recordamos que Él trabajó por muchos años como carpintero. Somos salvos por su obra, su trabajo. Y recordamos en el Evangelio, cuando Dios cambia nuestros corazones, cambia nuestra perspectiva de trabajo. Ahora es una manera de adorar al Señor. Ahora es una manera de someter al Señor de señores. Ahora es otro área de sumisión y roles y autoridad que tenemos aquí. Pues esa es la gran perspectiva. Y vamos a continuar a explicar más, ¿no? Primero Dios, en la próxima semana, sobre la doctrina de vocación. Vocación, o en otras palabras, el llamado. El llamado. Cada cristiano tiene llamado. Tiene la doctrina de la vocación. Empezamos ahora en capítulo 6 de Efesios y llegamos acá, versículo 5. Tenemos la meta de estudiar versículos 5 a 8, la instrucción para los siervos. Y tenemos en el bosquejo 3 puntos para la exposición, 3 puntos para entender hoy. El primer punto es el mandato. El mandato. Siervos, obedecer a vuestros amos. Segundo punto, versículos 5 a 7, ¿cómo obedecer? ¿Cómo obedecer? La manera que queremos obedecer. Y últimamente en versículo 8, el motivo. El motivo. ¿Por qué hacemos? Empezamos con otra ilustración. Yo recuerdo que había dos personas trabajando. Y uno fue un cristiano y el otro no. Y el cristiano llegó al trabajo como un mecánico y dijo, ¿cómo estás? Fulano, ¿cómo estás? Y Fulano dijo, bien si no hubiera necesario trabajar en un sábado.
Y el cristiano dijo, pues, trabajo es un regalo de Dios. Vamos a estar agradecidos que tenemos trabajo. Y fulano dijo, no, trabajo es un mal necesario. Trabajo es un mal necesario, no es un trabajo de Dios. Y reprendió el cristiano con palabras fuertes.
Esa ilustración, esa historia, es una manera que muchos en el mundo piensan del trabajo. Es un mal necesario. Oh, es necesario estudiar en la escuela, porque la maestra dio tarea. Hay mucho tarea. Pero esa es una mala manera de pensar. Queremos pensar que Dios quiere para nosotros estudiar y hacer tarea, o levantar temprano para trabajar. La voluntad de Dios es para nosotros pensar de una manera diferente de trabajo. Y ahora llegamos a capítulo 6, versículos 5 a 8. Empezamos con el primer punto, mandato. Siervos, obedeced a vuestros amos. Y el primer punto, leemos versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor. Y él continuó. O empezamos con la primera observación, que ahora continuamos en la explicación de cómo un cristiano verdadero está viviendo independencia y sumisión al Espíritu Santo. Empezamos meses atrás, en capítulo 5, versículo 18, hablando de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y en verdad, Pablo está continuando a explicar los frutos de ser lleno del Espíritu Santo. Y el significado de ser lleno del Espíritu Santo es vivir en sumisión al Espíritu y vivir en dependencia en el Espíritu. Y Pablo explica, tenemos los frutos y aplicaciones de ser lleno del Espíritu en vivir abajo autoridad y administrar autoridad en una manera justa. Pues tenemos los roles de mujer esposa y esposo, hijos y padres. Y ahora llegamos a otra categoría. Siervos y amos. Siervos y amos. Pero ese es bien diferente que nuestro futuro. No somos esclavos. No somos amos. Pues empezamos en entender y regresar el tiempo de 2000 años atrás y pensar de la perspectiva de las personas que recibieron la carta en la iglesia de Éfeso. Y regresar a su cultura y tratar de entender su perspectiva. ¿Ok? Pues es necesario para nosotros interpretarlo y entender, porque no somos esclavos y no somos amos. Hay aplicación, pero vamos a entender el contexto original. Pues regresamos 2000 años atrás a la cultura de Roma. Y muchos, probablemente, la mayoría de la iglesia de Éfeso fueron esclavos. La mayoría eran esclavos. Recordamos que Pablo habló de esa manera de las iglesias, que la mayoría de las personas en las iglesias no fueran políticos, ricos, reyes, profesores de las universidades. No, la mayoría eran gente común. La mayoría eran gente común. Y la gente común del día de Roma fueron esclavos. Y la esclavitud de 2000 años atrás en Roma fue diferente que la esclavitud de 200 o 300 años atrás. La esclavitud que fue común en muchos países como Jamaica, o Haití, o Norteamérica, Inglaterra. Y recordamos, 200 años atrás, fueron la práctica de muchos de ir a África y hacer el pecado de ser secuestradores o robar gente. No hay otra manera de decir secuestradores. Pero este fue un pecado grave. Y también en 200 años atrás, 300 años atrás, fue enfocado en racismo. Solamente las personas de África. Otros países abusaron y robaron la gente de ahí. ellos cambiaron la gente para ser propiedad de otros. La esclavitud de 2000 años atrás fue una verdad fuerte, pero no fue enfocado en racismo. Cualquier persona de cualquier país puede ser, en ese tiempo, esclavo. 2000 años atrás, los esclavos, algunos tuvieron la oportunidad de obtener su libertad. Muchos llegaron su libertad cuando ellos llegaron a la edad de 30 años. Muchos de los esclavitudes en la iglesia de Éfeso tuvieron muchos dones, muchos talentos para hacer muchos tipos de trabajo. Esclavos tuvieron la capacidad de ser maestros, ser profesores, tener mucha educación. Algunos fueron doctores. Otras oportunidades para aprender una capacidad o una profesión. Por muchos fueron la única manera de aprender una profesión. Y muchos, después de terminar su tiempo como esclavos, continuaron a trabajar con sus amos para continuar en su profesión. Pero recordando las diferencias y las bendiciones que algunos esclavos tuvieron en el tiempo de Pablo, la mayoría todavía tuvieron mucho abuso, sufrieron con mucho abuso. Recordamos que los esclavos no tuvieron muchos derechos. Muchos sufrieron en abuso físico. Algunos amos mataron sus esclavos sin penalidad de la ley. Algunos abusaron sus esclavos en inmoralidad. Fueron bien difícil ser un esclavo en el tiempo de Pablo. Algunos dijeron que los esclavos son herramientas vivas. Solamente son herramientas vivas. Para nosotros usarlo de la manera que queremos y tirarlo en el lado. Esta fue la situación por muchos de los hermanos que recibieron a Efesios. Y ellos recibieron el mensaje de bendiciones en Cristo. Salvación por regeneración, el nacimiento nuevo, y tenemos vida nueva en Cristo, y recibieron el mensaje de reconciliación con Dios, y que tenemos un ministerio, y ellos recibieron las responsabilidades de vivir en acuerdo con el Evangelio. Y ahora el apóstol Pablo tiene instrucciones de qué es la voluntad para los esclavos, qué es la voluntad para los esclavos o siervos. Recordamos aquí que el enfoque de Dios es en el cambio de nuestros corazones, no en el cambio de la estructura. Ahora tenemos una estructura diferente en Guatemala, gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos mucho más prosperidad que los hermanos de Éfeso. Tenemos mucho más recursos que los hermanos de Éfeso. Tenemos muchos más derechos, mucho más capacidad para crecer y muchas más oportunidades que los hermanos de Éfeso. Tenemos mucho más que ellos. Pues, pensamos de qué es el propósito de Dios aquí, en no cambiar la estructura. Porque Dios no, aquí no habla contra la esclavitud, pero no, Él no está hablando de bien de esclavitud, pero no habla contra. ¿Por qué? Porque Dios tiene una mejor meta. La mejor meta no es cambiar la estructura de la sociedad. La mejor solución no es darte mejor trabajo, por darte más prosperidad. La mejor solución es darte un corazón nuevo. En el Evangelio, Dios cambia corazones y cambia la manera que pensamos de trabajo. Cambia la manera que pensamos de nuestros roles y autoridad y sumisión. Cambia de mejor manera. Y en verdad, un esclavo con Cristo es mucho mejor que un rico ahora en Guatemala. Un esclavo en Éfeso, 2000 años atrás, que vivió toda su vida como propiedad de otra persona, recibiendo abuso y no tuvo la oportunidad de cualquier otra bendición. Él es más bendecido que un rico aquí en Guatemala, en el año 2020. ¿Por qué? Porque ahora él tiene las riquezas del cielo. ¿Vivimos por fe? Pues afecta la manera que pensamos el trabajo.
y la sociedad también. Ahora, esa es la explicación de la cultura original. Y tienes la perspectiva. Vamos a imaginar que somos esclavos, que somos propiedad de otros, y ahora recibimos la carta de Efesios. Vamos a leerlo con ojos así. Tenemos la instrucción aquí, el mandato, obedecer a vuestros amos terrenales. Este es fuerte, difícil. Pensamos que nuestros amos, algunos tienen amos que son amables, otros tienen amos que son horribles. Tenemos diferencia, pero es difícil, bien difícil. Tener esta capacidad de hacerlo es bien difícil. Trabajar así. Y leemos, es amos terrenales. Él no está hablando de una verdad espiritual aquí. Es una verdad práctica. No podemos evitar escapar este mandamiento. Dice aquí, amos terrenales. Y él usa la palabra doulas. Es una palabra común en griego. Y Pablo usó para describir sí mismo también. Él empezó muchas de sus cartas diciendo palas, doulas. Y suena bonito para escuchar en el idioma original, que él le gustó describir sí mismo de esta manera, que él fue esclavo. Y podemos traducir siervo por esclavo. Cualquier de los dos está bien. Tal vez el siervo describe a alguien que tomó la decisión entrar a este trabajo, y esclavo es alguien que fue nacido en ese lugar. Pero aplica a los dos en la cultura original. Algunos fueron nacidos en esta situación y otros escogieron ese rol en la sociedad para tener mejor profesión. Pero pues cualquiera de las dos palabras sirve bien para la traducción. Siervos o esclavos. Obedecer a vuestros amos terrenales. Ahora tenemos la explicación del mandato y tenemos una lista de textos que habla del mismo tema. De los siervos y cómo pensamos de trabajo aquí. Y ustedes en su propio tiempo pueden leer los otros textos. Ahora cambiamos. Segundo punto. Empezamos en cómo obedecer. ¿Cómo obedecer? Dios dice aquí, Dios explica aquí, en versículos 5 hasta 7, con temor y temblor, con sinidad de vuestro corazón como a Cristo, versículo 6, no sirviendo al ojo como los quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué tenemos aquí? Muchas instrucciones de cómo obedecer en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en la manera de que pensamos, en la manera que trabajamos. ¿Qué contraste esta lista tiene con la mayoría ahora? Cuando regresamos del trabajo, vamos a escuchar si la gente tiene actitudes así. Vamos a examinar si queremos quejarnos, que queremos decir, trabajo, eso es un mal necesario. Vamos a ver si pensamos en esta manera. Trabajo es un regalo de Dios. Empezamos con la explicación. Una actitud que tenemos aquí en versículo 5 es obedecemos con temor y temblor. Pensamos que mi obediencia aquí, en el contexto original, un esclavo a su amo, esa es mi manera de someter a Dios, a Cristo. Tengo una manera práctica. Dios quiere para mí someter mi vida a la voluntad de mi amo. En todas las expresiones que están en acuerdo con la palabra. Otra vez, regresamos al tema de la autoridad. Y la autoridad sigue los roles de Dios. Dios nos dio la autoridad por nuestro bien. Y no es necesario para nosotros seguir la autoridad si es desobediencia a la gran autoridad, Dios. Pues no es una autoridad absoluta. Los amos en 2000 años atrás no tuvieron una autoridad absoluta, pero sí Dios dio una autoridad. Pues, si están de acuerdo con la palabra de Dios, fue la voluntad de Dios para los siervos obedecer con temor y temblor. ¿Y por qué? ¿Por qué tener temor y temblor? porque ellos van a dar cuenta del Señor. Ese temor y temblor es una frase que describe el temor de un cristiano verdadero. Tiene con el Señor un aspecto de arrepentimiento, que Dios sabe todo y Dios va a juzgarnos. Vamos a dar cuenta del Señor. Pues no tenemos temor de perder salvación, no tenemos temor del infierno, pero sí tenemos temor para nuestro Padre en el cielo no estar agradable con nosotros y para disciplinarnos. No queremos para disciplinarnos, pues vivimos con temor de Él, y todo lo que hacemos es para el Señor, y nuestras actitudes, palabras y comportamiento, todo que hacemos para Él, incluyendo obediencia a los amos. Pues otra descripción en versículo 5 dice: con sencillez, ¿cómo se dice?
Sencillez.
Gracias. De vuestro corazón, como el Señor. Esta es una simpleza, es una sinceridad aquí. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Sin tratar de engañar a otros. Somos simples en el sentido que somos genuinos, tenemos integridad. Yo recuerdo que un cristiano fue al trabajo y estaba comiendo almuerzo con otro compañero que no era un cristiano. Y el compañero dijo: no sabía que tenemos pruebas de drogas, alientadores aquí. Mira qué dice en el pared: tenemos pruebas de drogas, alientadores aquí, como pruebas de supresor. Y el cristiano respondió: No estoy preocupado, no estoy usando drogas. Pues ellos pueden hacer cualquier prueba que ellos quieren en cualquier tiempo. Tengo una conciencia limpia. Esta es una ilustración de la integridad, por la, en una manera, vivimos en una manera bien simple. Nuestras vidas están abiertas. ¿Por qué? Tenemos una conciencia y vivimos en acuerdo con el temor de Jehová. Pues si alguien quiere, si es necesario, dar cuentas a un amo o un jefe, no es una gran cosa, porque necesitamos dar cuenta del Señor un día y vivimos por Él. Pues la opinión de hombres no son una cosa bien grave, ¿entienden? Ese es el punto de aquí. Ahora continuamos en la cómo obedecer. ¿Cómo obedecer? Como a Cristo. Como a Cristo. Ese es en acuerdo con el temor del temblor, en acuerdo con la integridad de corazón, en acuerdo con versículo 6. El negativo, no sirviendo al ojo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, no en esta manera, y ustedes saben, esa es la manera que el mundo trabaja. Solamente cuando el jefe entra, todos están trabajando con diligencia, ¿sí? Y cuando el jefe sale, regresamos a Facebook, a esta hipocresía es trabajar para los ojos de otros. Pero Dios dice aquí, no en esta manera, en versículo 6, pero ¿qué es lo opuesto? Sino como siervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y vivimos en esta manera, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere para nosotros trabajar mañana. Tienes un llamado. Tienes un ministerio para hacer mañana. ¿Y qué es? Limpiar casa, cambiar pañales, administrar la escuela, hacer la tarea. Es difícil, sí, pero es la voluntad de Dios. Por buscar trabajo, si no tenemos. Ese es nuestro trabajo. Buscar trabajo si no tenemos. Pues, trabajo es un regalo de Dios. Trabajo es un regalo de Dios. Y aprendemos aquí la manera como Dios quiere para nosotros trabajar. Y recordamos el contexto original. Este fue difícil para los esclavos. Fue difícil para ellos. Versículo 7. Continuamos con cómo obedecer. Cómo obedecer. Sirviendo de buena voluntad. Como al Señor y no a los hombres. Tenemos muchos de lo mismo, ¿verdad? En versículo 7, y la descripción de una actitud, una buena actitud que tenemos para hacer la obra, para servir a otro con una conciencia limpia.
Y mira cómo el Pablo está usando una palabra interesante aquí. La palabra que Pablo usó aquí es una, para el Señor, es kurias. Kurias es otra palabra importante entender en griego. Kurias. Kurias significa es para el Señor. El Señor. Pero, gracias, Mark. Qué amable. Y ustedes recuerdan que ese es un título para describir que Dios es nuestro Señor de señores, nuestra autoridad. Pero ustedes saben que la palabra que Pablo usó para amo fue lo mismo. Curias, él usó la misma palabra por amo que el Señor en versículo 7. Es solamente el contexto. Porque en el texto entendemos, él está hablando de señores terrenales y señores y el Señor de señores. En versículo 7. Pues Pablo usó la misma palabra para ayudarnos a entender que en verdad cuando servimos a un Señor en terrenal, servimos. Es una obra de adoración para el Señor de señores. Pues cambia nuestra perspectiva. Ahora en la exposición tenemos en versículo 5 el mandato. Siervos, obedecer a vuestros amos. Versículos 5 a 7 tenemos cómo obedecer. En esa manera, con esa actitud, en esa manera de pensar. Ahora tenemos en versículo 8 el motivo. El motivo, y es un motivo precioso. En versículo 8 leímos, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es que precioso es ese, ¿verdad? El motivo aquí es a los esclavos en el contexto original. Mira, nuestra recompensa no es en este mundo. Nuestra recompensa no es en este mundo. Dios va a dar la recompensa. Si somos esclavos o si somos libres, sea siervo, sea libre. Dios tiene recompensa. ¿Y qué ánimo? Vamos a imaginar que somos esclavos. Esclavos no tuvieron herencia. Esclavos no tuvieron la oportunidad de ser ricos, o tener prosperidad, o tener libertad, o tener vacaciones, o tener una fin de semana. Todos viven para la fin de semana, ¿verdad? Todos viven, trabajan en la semana así, mirando el reloj, mirando el reloj. ¿Cuándo es tiempo regresar a la casa? ¿Cuándo es tiempo regresar? ¿Cuándo terminamos? Pero la instrucción aquí es, la recompensa no viene en ese mundo, no viene en ese tiempo. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Y vivimos y trabajamos por Él. Es nuestra adoración. La adoración verdadera no termina aquí en ese cuarto, hermanos. Empieza mañana. Cuando escuchamos a las 6 de la mañana, es tiempo de regresar a trabajar. Es otro servicio de adoración, otro tiempo adorar al Señor. ¿Entienden la ilustración? ¿Por qué? Porque recibimos la recompensa en el cielo. En el cielo. Pues terminamos aquí con la exposición. Entendemos el mandato, entendemos cómo obedecer y entendemos el motivo. Ahora vamos a hacer la transición. Vamos a regresar a Guatemala año 2020 y empezar cómo aplicamos los principios. Recordamos que tenemos muchos más derechos aquí. Tenemos muchas más oportunidades. Escuela es una bendición, hijos. Escuela es una bendición. Muchos vivieron como esclavos, hijos, niños esclavos, y no tuvieron la oportunidad de aprender cómo leer. No tuvieron la oportunidad cómo hacer estudios. Ustedes son bendecidos. La mayoría en la historia no tiene las bendiciones que tenemos, oportunidades que tenemos, educación que tenemos. Somos más ricos que la mayoría en la historia del mundo. No hay una persona aquí que vive como esclavo en la iglesia de Éfeso. Todos tienen más bendiciones y más prosperidad que ellos. Pues vamos a estar agradecidos por la oportunidad que tenemos. Y la instrucción no es la de los principios que encontramos aquí, aplica en nuestras vidas. Tenemos la bendición de escoger nuestro trabajo. ¿Entienden? Tenemos esa bendición que otros no tuvieron. Y si tenemos un trabajo difícil o malo, podemos dar nuestra renuncia. Gracias. Dar nuestra renuncia y escoger otro. Tenemos libertad. Esa es una bendición para nosotros. Pues, pero cuando escogimos trabajo, necesitamos someter. Cuando tenemos un trabajo, necesitamos someter a las reglas que tenemos. O si nuestro trabajo es por nosotros mismos, necesitamos aplicar diligencia. Porque todavía tenemos el Señor de señores. Si somos pastores o taxistas, todavía tenemos que dar cuenta del Señor. Y necesitamos tener diligencia. Pues el punto es, tenemos los principios aplican a nosotros. No podemos escoger un trabajo y decir, rechazo mi jefe. Y voy a quejarme de mi jefe con todos los otros. Voy a hablar bien con una sonrisa cuando el jefe entra y puede decir palabras de ánimo, gracias, eres bonito, me gusta el cortarse el pelo, pase la money y parece bonito. Y cuando el jefe sabe, qué feo, pues, corte el pelo. Se sabe, sí, es bien común. Esa es la manera que el mundo vive. Con mentiras así, para los jefes, y hipocresía, por ser perezosos. Pues, esa verdad cambia. El Evangelio cambia la manera que pensamos del trabajo en una manera bien profunda. Ahora, en la luz del Evangelio, somos motivados, somos centrados en Él, porque Dios quiere para nosotros trabajar mañana. Dios quiere, es la voluntad de Dios para nosotros trabajar mañana. Y si tenemos libertad, cambiar trabajo o profesión en el futuro, sí, pero mañana, probablemente Dios no quiere para ti cambiar tu trabajo mañana. Y mañana necesitas estudiar, necesitamos hacer nuestras responsabilidades en cualquier tipo de actitud, recordando que cuando morimos vamos a entrar al cielo y vamos a recibir la recompensa. Y Dios sabe todo. Dios no necesita un testigo para decirnos. Dios no necesita cámara para ver el video y ver si trabajamos bien. No. Vamos a hacer toda nuestra obra con mucho celo y gozo y diligencia como los suizos. Cuando ellos hicieron los relojes suizos. ¿Suizas?
Dicen
suizos. Y vamos a seguir su ejemplo. El Evangelio cambia la manera que pensamos del trabajo. Mira a las países católicas. Mira a los países que fueron dominados por la Iglesia Católica. No es un accidente, porque la mayoría, no todos, pero la mayoría, tienen un mal manera de trabajar. Un mal fruto de un mal Evangelio. Porque para ellos, oh, los santos, oh, los monjas, oh, el padre, ellos tienen vocación, ellos recibieron un llamado de Dios a hacer su ministerio. Y nuestro trabajo, es un mal necesario. Pero eso es una mentira. Y cuando creemos el Evangelio verdadero, cambia la manera que pensamos el trabajo. Había dos trabajadores. Uno fueron el dueño de café barista, trabajando, manejando en su Mercedes nuevo, en Vista Hermosa, a llegar a otro local de café barista. Y otro fue un cristiano verdadero, trabajando en una tienda en el otro lado de la calle. Y él tenía el sueño. El cristiano verdadero trabajando en la tienda tenía el sueño simplemente para trabajar por café barista. Pero no tuvo la capacidad, la oportunidad. Pero Dios observó todo de los dos. Y los dos murieron. Los dos murieron. El rico llegó al cielo delante del Señor. Y Dios dijo: mira, toda tu desobediencia, toda tu falta de dependencia en el Evangelio. Rechazaste el Evangelio, la buena noticia. Y trabajaste quejándote de todo con mala actitud y observé todo. Vaya al infierno, vaya al infierno. Y Dios observó el cristiano verdadero, que fue un pobre, que no tenía oportunidades de ese mundo, y él observó todo el tiempo que él trabajó con diligencia. Toda su obra fue una expresión de adoración al Señor y agradecimiento. Dios sabe todo, hermanos. Vamos a trabajar mañana con todos nuestros corazones, todo nuestro gozo. ¿Por qué? Vamos a recibir recompensa en la segunda vida, no en esta vida. No tenemos promesas de prosperidad ahora, pero sí tenemos promesas que Dios tiene recompensa en la segunda vida. Pues el Evangelio cambia nuestra manera de trabajar. En la próxima semana vamos a hablar más de vocación, me refiero a la vocación, más de aplicaciones y más de la responsabilidad de las personas en autoridad en el trabajo. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.